En sus previsiones macroeconómicas de verano publicadas ayer, 7 de julio, la Comisión Europea concluye que la economía española se va a contraer un 10% este año. Es un dato malísimo, solo superado en Europa por Italia, cuya estimación alcanza el 11,2%. Aún así, estos datos son mejores que los que augura el Fondo Monetario Internacional, que pronostica para España una recesión del 12,8% y apenas una mejora del 6,3% para 2021. Bueno, el gobierno ya lleva tiempo avisando de una subida de impuestos como medida para luchar contra la crisis económica producida por esta situación sanitaria creada por el coronavirus. El presidente Pedro Sánchez ha anunciado que es inevitable la aprobación de una subida de impuestos que afectaría al IRPF, al impuesto de sociedades, al IVA, al de patrimonio, también a un impuesto, en fin, especial medioambiental, a la tasa Tobin, a la tasa Google, a la equiparación fiscal del diésel con la gasolina, a un nuevo impuesto a plásticos de un solo uso, en fin. Que esto es una auténtica avalancha de impuestos la que se nos viene encima. Otros países, sin embargo, como Alemania o Italia, hoy mismo anuncian una importantísima bajada de impuestos. Vamos a intentar analizar los pros y los contras de unas y otras estrategias con un hombre que sabe muchísimo de economía, es directivo del Banco Popular Español durante 8 años, fue primero director general de Economía, Estadística e Innovación Tecnológica y después viceconsejero de Hacienda y Política Económica de aquí, de la Comunidad de Madrid. También ha sido presidente de Aval Madrid, es economista, en fin. José María Rotellar, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Encantada de saludarte, José María. Bueno, vamos a empezar un poquito por lo básico, ¿vale? Para los que no entendemos demasiado de economía. ¿Qué significa que España vaya a tener una contracción de su economía por lo menos de un 10%? ¿Eso a la hora de la verdad qué va a significar para los ciudadanos de a pie?
Bueno, pues que nos contraigamos un 10% equivale a perder más de 100.000 millones de euros de riqueza en un único año. El PIB español es de algo más de 1,2 billones de euros y una contracción de un 10%, más de un 10%, por cada 10% perdemos alrededor de 120.000 millones de euros. Es bueno, ese 10,9% que dice además la Comisión es en términos constantes, con lo cual en términos nominales, aunque será similar porque los precios no están, la inflación está digamos en un entorno muy bajo, pero será un poquito más. Pero para, en números redondos, más de 100.000 millones de euros que perdemos entre todos los españoles. Eso tiene su consecuencia en el empleo, en el número de puestos de trabajo, que nos puede llevar a perder este año, bueno, pues entre 1 millón y 2 millones de puestos de trabajo. Son cifras horribles que no se han visto desde la guerra civil en España y desde la Segunda Guerra Mundial en el conjunto de Europa. Pero siendo malo la caída de este año, lo importante y fundamental es qué se está haciendo y qué se va a hacer para recuperarnos cuanto antes con fortaleza y con solidez. Uh-huh. Y ahí es donde va a estar la diferencia en la capacidad de recuperación. Si logramos que muchas empresas se queden en pie, la recuperación será más rápida, más fuerte y el empleo se recobrará cuanto antes. Si no lo logramos, las consecuencias serán dramáticas.
Bueno, de todas maneras, no es por animar, José María, pero encima todas estas previsiones, digamos que son provisionales, porque a mí me hace mucha gracia, se está hablando mucho de recuperación post-COVID, de estrategias post-COVID, pero todavía no estamos en el post-COVID, que nadie se engañe, todavía estamos en ello. Tenemos rebrotes importantes en España, en el mundo todavía no se ha alcanzado el pico, según los expertos, con lo cual estas cifras, esperemos que no, crucemos los dedos, pero podrían incluso empeorar.
Podrían empeorar, sobre todo si hubiera un segundo cierre productivo, eso sería letal para el conjunto de la economía española. Lo que hay que hacer es, sin ser imprudente, desde luego, y no perdiéndole la cara, ¿no? Como al toro no hay que perderle la cara nunca, pues a la enfermedad tampoco, pero hay que ser previsores, cosa que no se fue por parte del gobierno de la nación y que es lo que llevó a que después tuviese que adoptar medidas tan duras. Siendo previsores se puede evitar el colapso de la sanidad y hacer que posiblemente la solución sanitaria sea mucho más efectiva y que no afecte a la economía en la medida en la que ha afectado. Dicho esto, aparte, lo que hay que hacer es sentar las bases para poder volver a crecer. a las empresas se las ha obligado por primera vez en la historia, y ha habido pestes, guerras, catástrofes, atentados, desgracias de todo tipo, por primera vez en la historia se las obligó a cerrar del todo, de manera completa. Hay que ayudarlas a mantener, a dotarlas de una liquidez que les permita seguir en pie. ¿Por qué? Primero, porque se las ha obligado, no ha sido una decisión propia, ni unas consecuencias del libre juego del mercado. Y en segundo lugar, porque además manteniéndolas, los puestos de trabajo podrán recuperarse. Es la diferencia entre intentar mantener una economía sostenible, es decir, que por ella misma pueda salir adelante, y una economía sostenida, que me temo que es por donde va el gobierno o una parte del gobierno. Esa economía sostenida, que es una economía subsidiada, en la que las personas pierden su desarrollo profesional y simplemente quedan al albur del subsidio que concede la administración de turno. Y esa segunda parte es muy perjudicial para la economía, porque la ata de pies y manos para poder volver a crecer. No hay que gastar más, no es tiempo de gastar más, sino de gastar menos, de gastar bien y gastar menos. Y es tiempo de no subir impuestos. Si se puede, bajarlos, pero desde luego no subirlos, porque eso, que sería incluso para el más defensor de los neo-keynesianos, una política fiscal contractiva, incluso esa misma vertiente política de la economía, ve que no, que no hay que subir impuestos en un momento de contracción económica, porque contraería todavía más. Yo creo que no hay que subirlos nunca, porque la tasa de crecimiento, pero desde luego, en este momento no. Y incluso debería intentar bajarse uno fundamental, que es el impuesto de sociedades. ¿Para qué? Para atraer inversiones, para atraer empresas que generen actividad económica y empleo, que es el gran problema siempre de España debido a su baja productividad en todas las crisis económicas. Por tanto, gran caída este año, pero se puede solventar cuanto antes si se toman las decisiones adecuadas. Y esas decisiones adecuadas pasarían por un gasto controlado y en disminución, y de manera eficiente, unos impuestos que no subiesen, desde luego, y reformas que permitiesen agilizar la economía. Ahora, si se deroga la reforma laboral para hacerla más rígida, si se intenta regular de toda manera cualquier tipo de relación como el teletrabajo y demás haciéndolo imposible, si se intenta subir impuestos y si se intenta gastar, gastar y gastar, como dijo el vicepresidente Iglesias ayer tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, entonces en España la recuperación será más lenta y agónica.
Bueno, pues efectivamente estamos viendo diferentes estrategias en los distintos países europeos. Es verdad que a unos nos ha golpeado más la pandemia que a otros. Entre los que peor estamos, ahí figuran Francia, Italia y España. España en segundo lugar, después de Italia. Alemania e Italia ya han anunciado esa bajada de impuestos que tú dices, José María, que sería lo más adecuado. Nosotros, sin embargo, parece que vamos por el otro extremo. Claro, si subimos los impuestos, como tú bien dices, por ejemplo, el de sociedades, lo que puede ocurrir es que haya empresas que estén pensando o que hayan estado pensando antes de la pandemia en instalarse en España y decir, cuidadito, a partir de ahora nos vamos a Alemania o nos vamos a Italia, que es donde van a bajar los impuestos. Es eso, fundamentalmente, ¿no?
Por eso, lo que yo digo es que hay que bajar el de sociedades, no subir ningún impuesto. O sea, si al final hubiese que subir alguno, posiblemente el que menos distorsionaría sería el incremento del IVA, pero es que yo creo que no hay que subir ninguno, lo que hay que hacer es ajustar el gasto. Vivimos por encima de nuestras posibilidades. Cualquier persona, familia o empresa comprende que no puede vivir por encima de sus posibilidades. Y como sociedad tenemos que darnos cuenta de que el dinero sale de entre todos nosotros y tenemos que poder sufragarlo entre todos. Y llega un momento en el que es imposible. No podemos tener un desfase de 100.000 millones de euros y no se consigue incrementando los impuestos porque baja la actividad económica y baja la recaudación. Y decimos que nos ha golpeado de manera distinta la pandemia. Habría que preguntarse por qué en Alemania ha ido de una manera y aquí de otra, porque el virus no entiende de nacionalidades. Simplemente son las maneras de afrontar una crisis. Y la forma de salir, si la gestión sanitaria, desgraciadamente, posiblemente se ha manejado peor en España, la gestión económica parece que el gobierno español también la está manejando peor, porque precisamente hay que seguir el camino de Alemania o de Italia en ese sentido y bajar impuestos. Están bajando el IRPF de manera importante, el impuesto a la renta. ¿Para qué? Para que las personas puedan tener más renta disponible con la que consumir, ahorrar o invertir. Y eso se canaliza a lo largo de toda la economía. O sea, es dejar que las personas puedan por sí mismas valerse por ellas mismas, haciendo que tengan más dinero en su bolsillo con el que poder realizar actividad económica. No esquilmando los impuestos que llegarían ya casi a ser confiscatorios, que no conducirían a nada. Cuando se han subido los impuestos en España es cuando más se ha retrasado la recuperación, y cuando se han bajado es cuando más rápidamente ha ido. Alberto Alsina, fallecido recientemente, ¿no? Efectivamente, siempre ha dicho y ha mantenido que las recuperaciones con bajadas de impuestos y bajada de gasto son mucho más veloces y fuertes que las que se producen con aumento de gasto y subida de impuestos, que lo que hacen es retrasar la recuperación. Simplemente, vamos a ver, en Madrid durante muchos años se ha llevado a cabo y se sigue llevando una política de impuestos bajos en la región madrileña. 5 puntos menos de IR, de tipo de IRPF máximo, tenía la Comunidad de Madrid que la Comunidad Autónoma Andaluza cuando la ministra Montero era consejera de Hacienda en Andalucía. 5 puntos menos en IRPF. Pues bien, en el tramo del IRPF, teniendo Andalucía 1,5 millones de personas más que la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid recaudaba el doble por IRPF que la región andaluza, con 5 puntos menos. Si se bajan impuestos, se atrae inversión, se genera actividad económica, se genera empleo, y simplemente con impuestos más bajos se consigue una mayor recaudación, unos mejores servicios y una sostenibilidad de esos servicios. Con impuestos altos y gasto desmedido, simplemente al final el gasto es insostenible porque la recaudación se merma, porque la actividad económica y el empleo caen debido a ese carácter confiscatorio de los impuestos.
Bueno, yo creo que no se puede decir más claro, José María. Sin embargo, nosotros vamos justo en el sentido contrario. Es decir, el gasto no solo no va a disminuir, sino que se está aumentando, y se ha ido aumentando además durante estos meses de la pandemia, y esa subida de impuestos la anuncia Pedro Sánchez, con lo cual parece que se va a poner sobre la mesa. Habrá que esperar a la aprobación de los presupuestos del año que viene, pero bueno, vamos por ahí. ¿Europa nos podría hacer que cambiemos esta actitud? ¿Podría obligar al gobierno de España a tomar otra actitud diferente?
Es que por supuesto que los fondos que recibamos van a tener condiciones. A lo mejor sobre el papel no hay una condicionalidad tan dura o tan expresa a la hora de la recepción de los fondos, pero es en su aplicación posterior y simplemente con la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en cuanto se recupere, que obliga a tener un déficit público por debajo del 3% y a que la deuda pública vaya disminuyendo hacia el 60%, no incrementándose al doble, como vamos a tenerlo ahora este año, sino reduciéndose y a cumplir con todos los compromisos de estabilidad de la zona euro, porque estamos en una unión monetaria y, por tanto, todo lo que sucede en una de las economías que conforman la zona de la moneda única influye en el resto. Y, obviamente, ni el Banco Central Europeo ni la Comisión Europea pueden dejar que una economía distorsione el funcionamiento del conjunto, porque sería muy perjudicial para el conjunto de la eurozona y de la Unión Europea. Claro que lo pueden hacer. Vamos a ver, sí, ahora mismo el gobierno está diciendo que va a gastar más, y el ala podemita para el gobierno insiste una y otra vez, yo creo que en clara confrontación con la vicepresidenta Calviño. Pero en cualquier caso, también recordemos que el presidente Rodríguez Zapatero en 2008 repartió el famoso cheque de 400 euros como deducción en IRPF a todo el mundo, que impulsó el plan E, primero de 8.000 millones, después un segundo plan de 5.000 millones, que sumaron entre los dos 13.000 para quitar y poner bordillos simplemente, con lo cual era un empleo muy 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 determinado en el tiempo, muy temporal. Y al final, ¿qué es lo que provocó todo eso? Que se acabase el año 2009 con un déficit público, si no recuerdo mal, del 11,3%. ¿Qué sucedió? Que en mayo de 2010, el 12 de mayo de 2010, si no recuerdo mal, tuvo que subir a la tribuna del Congreso de los Diputados el presidente Rodríguez Zapatero a anunciar que congelaba las pensiones, que bajaba el sueldo a los funcionarios un 5% y que llevaba a cabo unas reducciones muy drásticas en el gasto, precisamente por no haber hecho los deberes antes y por haber ido en camino contrario. Aprendamos de los errores, no volvamos a cometerlos. No se puede seguir gastando ni viviendo por encima de las posibilidades. Lo que hay que hacer es reducir el gasto. Siempre, cuando sucede una crisis de esta, siempre se mira hacia la vertiente de los ingresos para intentar incrementar los impuestos, que además no consigue incrementar la recaudación, pero siempre se va por el mismo lado. No deberíamos mirar y preguntarnos si no estamos gastando más de lo que teníamos. No deberíamos pensar si no estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. No deberíamos analizar si realmente podemos permitirnos ese gasto que estamos teniendo, porque para mantener el grueso de nuestros servicios esenciales hay que preservarlo, y solo se preserva eliminando aquel gasto que no es esencial y que se ha incrementado durante los últimos años de manera temeraria. Eso es lo que hay que eliminar para poder lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas, y esa sostenibilidad de las finanzas públicas es lo que recomiendan todas las instituciones, desde el FMI, que no es cierto que diga que hay que gastar más, como decía el vicepresidente Iglesias, hasta el propio Banco de España o la IEP, que lo que dicen es, oiga, si usted utilice en este ejercicio extraordinario con el golpe que ha sido, que ha supuesto la crisis sanitaria del coronavirus, sus recursos para poder sostener en pie a las familias y a las empresas, pero vuelve inmediatamente con unas reformas estructurales a un reequilibrio de las cuentas públicas, que es lo que va a permitir que la economía se recupere y se mantenga en el medio y largo plazo. Y eso es lo que dice también la Comisión Europea y lo que nos van a exigir. Por tanto, claro que la Unión Europea va a imponernos condiciones, o las condiciones que tenemos firmadas, que son las del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Si es que no es necesario que imponga más, salvo que simplemente hay que cumplir con lo firmado por estar en el club en el que estamos, que es un club privilegiado, que es el de la moneda única europea.
Bueno, pues esperemos a ver qué es lo que va ocurriendo. La pinta no es buena. José María, te lo digo porque el gobierno sigue empeñado en esto en el que está, que es seguir aumentando el gasto, desde luego no disminuir nada de lo que hay. Es un gasto que se ha multiplicado en los últimos meses. Tenemos 1.000 asesores más, por ejemplo. Esto que lo sepa todo el mundo, las distintas administraciones con su sueldo correspondiente, tenemos una serie de ayudas públicas que salen de las arcas del Estado y tenemos esa anunciada subida de impuestos. Si esto ocurre, pues entraremos en la catástrofe, a no ser que alguien lo impida. El hecho de que la vicepresidenta Calviño pueda convertirse en una de las mujeres potentes e importantes de Europa, a lo mejor trae un poquito de sensatez en esta cuestión, ¿o no? ¿Tú tienes esperanza?
Hombre, eso debería darle una mayor fortaleza y peso en el propio gobierno español, el que fuese la presidenta del Eurogrupo, sí, para poder intentar imponer las tesis sensatas. En política económica se puede tener una vertiente más socialdemócrata, que posiblemente sea la de la vicepresidenta Calviño, o una vertiente más liberal de impuestos más bajos y un gasto público más reducido. Pero en cualquier caso, las dos se entran dentro de una ortodoxia económica. Una ortodoxia económica con la que es incompatible el populismo que preconiza el ala podemita del gobierno. Y aunque es antiestético, por supuesto que innecesario, y desde luego que para de manera ejemplarizante deberían eliminarse muchos de esos altos cargos y asesores que ha mencionado, no es el verdadero problema. El verdadero problema es que hay que reducirlo, sí, estéticamente, ¿de acuerdo? Pero el verdadero problema es muchas partidas de gasto en las que se está metiendo poco a poco el gobierno español, que se torna en estructural y que es insostenible. Y ahí ya no hablamos de 70 o 80 millones de euros al año, que es mucho dinero, pero que no es el que nos va a generar el quebranto. Hablamos de miles de millones de euros, que son los que pueden provocar unos problemas de sostenibilidad de las cuentas públicas. Y es lo que hay que evitar. España es un gran país, es una gran economía, puede salir adelante por sí misma perfectamente, lo ha demostrado y ha asombrado al mundo cuando se han hecho las cosas bien, y lo que hay que hacer simplemente es ponerse manos a la obra e ir en el camino correcto. Ahora, si se apuesta por incremento de gasto público, incremento de impuestos y rigidez a las empresas y al entorno laboral, mal vamos.
Pues en fin, José María Rotellar, yo espero que la próxima vez que hablemos, que sea dentro de unos meses, podamos recordar esta conversación como una pesadilla y decir, no, se han hecho las cosas bien, la cosa no era tan mala como auguraban todos los organismos mundiales y hemos conseguido más o menos remontar la crisis. No sé si soy demasiado optimista, pero confiemos en ello. Te agradezco muchísimo.
Ojalá que así sea.
Que hayas estado con nosotros. Ojalá sea así. José María, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, encantado. Un abrazo.
Un beso.